Desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Bueno, aquí estamos nuevamente. Gracias por continuar en el dial de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y gracias también por seguirnos en radiolared.net, en el app o aplicación de Radio La Red en su teléfono inteligente, en los podcasts. Muchísimas gracias a todos. Hoy, como todos los días miércoles, hablamos acerca de la familia. Esto incluye el matrimonio, los hijos, los parientes, in-laws, como decimos, todos están allí incluidos. Y también, ¿por qué no?, la familia de la iglesia. Pero generalmente damos algunos programas especialmente para lo que es la iglesia. Un saludo al señor Kevin Villa, su cumpleaños el día de hoy. Y que lo pase muy bien. Vamos a hablar hoy acerca de mantener, crear y mantener la unidad en la familia. Algunos de ustedes preguntan eso, ¿verdad? ¿Es un problema de la comunicación, que no logramos la unidad? ¿Es un problema de peleas, de nuestra historia, es personalidad, es temperamento? Bueno, vamos a mirar todo eso, pero vamos a pensar qué es lo que se puede hacer para crear y mantener la unidad, ¿ok? Pienso que muchas veces se habla en los círculos de consejería más acerca de cómo mantener la unidad que cómo crear la unidad. No se puede mantener algo que aún no se tiene, ¿verdad? Pienso que en muchos casos la gente piensa en unidad, pero se confunde con algo que no es necesariamente unidad, y me refiero a estar juntos. Que dos o más personas estemos juntos no significa que estamos unidos. La unidad es mucho más que estar bajo el mismo techo. Pueden haber personas rentando cuartos y viven bajo el mismo techo y no están unidos, ¿no? No son ni siquiera familia. Así que cuando hablamos de la unidad, estamos hablando de algo mucho más profundo y hay que crearlo. No es automático. No es de esas cosas que, como los genes, vienen con la sangre. Y uno puede ver en sus hijos y en sus nietos ciertas apariencias físicas, cierto tipo de tendencias, inclusive a enfermedades o de salud, etcétera, tanto positivo o negativo, que tiene que ver con la genética. En el caso de la unidad, no tiene que ver con la genética. Entonces, no vayamos a asumir que porque tenemos la misma sangre o el mismo apellido, o aún diferentes apellidos a veces, pero digamos la misma sangre, ¿verdad? Somos del mismo papá y mamá. No, eso no nos garantiza que esa familia está unida. Porque, ¿qué haríamos entonces con el matrimonio? El hombre y la mujer no tienen la misma sangre, vienen de dos familias diferentes. Y el hecho de que se unan no significa que están automáticamente unidos, es decir, que se juntan, ¿verdad? No están automáticamente unidos. Y van y se casan y, bueno, no significa que están automáticamente unidos, ¿no? Entonces, el Señor Jesús en Juan capítulo 17, versículos 21 y 22, orando, una de sus últimas oraciones al Padre, dice: te pido que se mantengan unidos entre ellos y que así como tú y yo somos uno, estamos unidos, también ellos se mantengan unidos a nosotros. Así la gente conocerá y creerá que tú me enviaste. El Señor está orando por unidad entre sus hijos, ¿no es cierto? No solo los discípulos, sino todos los que hemos creído en Él. Los discípulos, me refiero a los apóstoles en aquel tiempo, 2000 años atrás, sino todos nosotros hoy también. El Señor Jesús está orando por unidad. No hubiese necesitado orar por eso si fuese algo automático. Entonces, evidentemente, la unidad es algo por lo cual se trabaja en una familia, como también en una iglesia. Uno trabaja por la unidad. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, hay elementos, hay cosas que uno tiene que tener en cuenta en su propio carácter como ser humano, en las actitudes, en las palabras, en los hechos, en las acciones en general, en los trabajos que uno hace, que sean pro unidad en vez de pro división. Hay un texto en la Biblia que dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, el es pecado, y no está hablando de ese tema de la unidad, pero el principio está ahí adentro, como sabemos cómo producir unidad, sabemos cómo crear esta no solo sensación, sino este logro de estar unidos aún en nuestros corazones. Pero si hacemos lo contrario, estamos pecando, porque estamos rompiendo un núcleo que tiene que mantenerse junto, pero también unido. Evidentemente, la unidad de una familia, como la de una iglesia también, es tan, tan importante para Dios que el Señor Jesús oró por esto. Oró para que estuviésemos unidos. Oró para que sus apóstoles se mantuviesen unidos. Eso no significa que se mantuviesen juntos, porque Él los fue mandando por toda la tierra. Y no fueron los doce, que ¿okay? Judas había muerto, eligieron a Matías. No fueron ellos a cada ciudad. Los vemos, y no, Pedro se quedó en un lugar, Juan se fue al otro, y otro se fue al otro, y así. Entonces, la idea no es, estamos unidos, vamos a ir a todos lados juntos. Pues no. La idea es, estamos unidos, más allá de que estemos distantes. Es como una familia. Ustedes, como yo, tenemos todos, o casi todos, familiares en otras ciudades de Estados Unidos, en otros países del mundo. Y uno dice, bueno, no estamos unidos. Sí, si se aman y conocen y comprenden lo que es la unidad en la familia, están unidos, aun cuando estemos separados por miles de millas. Yo tengo una hermana que no está en este país y son miles de millas, y sin embargo estamos unidos. No estamos juntos. Tengo otra hermana que vive en otro estado aquí en el país y no estamos juntos, pero estamos unidos. Entonces creo que comprendemos bien claramente la diferencia entre estar juntos y estar unidos. Una iglesia, se congregan, están juntos, teniendo servicios o retiros o teniendo conferencias o reuniones, pero eso no significa necesariamente que estén unidos. En cuanto a iglesia se trata, creo que uno de los mejores ejemplos bíblicos los encontramos en Hechos capítulo 2 y en Hechos capítulo 4, porque Dios describe a la iglesia como estando unidos, unánimes, juntos, velando los unos por los otros, soportando las aflicciones juntos, la persecución juntos. Ellos estaban velando por las necesidades de los otros para que a nadie le faltara nada. Estaban allí visitándose cuando estaban enfermos, estaban orando unos por los otros, compartían la cena del Señor, la Santa Cena, juntos. ¿Sí? Entonces, no solo estaban juntos, la Biblia dice estaban unidos. A tal punto que la Biblia dice que la iglesia gozaba del favor del pueblo. Es decir, la gente de no cristiana que observaba esto que para ellos era un nuevo movimiento, los veía juntos, pero también los veía unidos. ¿Okay? No era una sociedad como Denver u otras, donde hay millones de personas y no nos conocemos la mayoría de nosotros, y estamos a muchos minutos, a veces horas, uno de una casa a la otra. Ellos estaban, era más fácil ver cómo vivían sus vidas, era como en muchos de los pueblos, ¿no es cierto?, aquí en Estados Unidos o en nuestros países, donde la gente se conoce. Y era un testimonio tremendo, algo que nunca, nunca habían visto en un grupo humano, especialmente que no eran familiares, sino que eran, aunque habría familiares entre ellos, pero usted comprende, había miles de personas que habían reconocido que eran pecadores, se habían arrepentido y habían recibido a Jesucristo como el único Salvador y Señor de sus vidas, igual que muchísimos de nosotros, y ahora vivían no juntos en la misma casa, pero sí unidos. Bueno, como familias, como parientes en la carne también, podemos estar juntos pero no unidos, o podemos estar separados geográficamente pero estar muy unidos. Entonces, un papá, una mamá siempre desean que sus hijos estén unidos, aunque sepa que no van a estar siempre juntos. Dios quiere ver lo mismo en la iglesia, en los matrimonios, en las familias. ¿Okay? Pero ve, esto es algo por lo que Jesús mismo oró, no es automático. Entonces hoy vamos a continuar, después de esta primera pausa, hablando de cómo se logra esto. ¿Cómo se logra esto que hace tan feliz a una familia y tan infeliz a una familia cuando no existe la unidad? Creando y manteniendo la unidad es el tema de hoy para nosotros aquí en Viva Mejor. Antes de ir a la primera pausa y luego continuar con el tema, les recuerdo que también tenemos un video que sale desde las 8 de la mañana en YouTube. Y la dirección es Radio La Red Denver. Radio La Red Denver, y ahí nos encuentra y extendemos un poquito el tema y por eso lo llamamos la conversación continúa. Estamos en Facebook en 1650 Radio La Red, en Instagram la misma dirección, así que ahí puede también enviarnos su pregunta o comentario. Nos encontramos después de la pausa.
1650 AM Radio La Red, para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos. En Viva Mejor, dedicamos los miércoles a temas relacionados al matrimonio y la familia. Con ustedes nuevamente, el Dr. Daniel Catarizano.
Continuamos en este día miércoles hablando a la familia en general y, hay tantos matrimonios que están juntos pero no están unidos. Eso no significa que tienen licencia para separarse o divorciarse, simplemente trabajar humildemente los dos para llegar a estar unidos. Otra vez, no es automático. Yo sé que la Biblia dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. Jesús, el Señor, otra vez lo repite. Ese es un texto que aparece en Génesis. El Señor Jesús lo repite en el libro de Mateo. Pero no piense que el ser una sola carne es como que automáticamente ya se creó la unidad en esa pareja. Porque la unidad es algo del corazón, no es algo físico. Recuerden, pueden estar juntos y no estar unidos. Entonces, cuando hablamos de unidad, hablamos de amar. Como dice Gálatas 5:14, dice que toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice Gálatas ahí, Pablo en Gálatas. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a los otros. Gálatas 5:14-15. Ahora, eso está hecho para la iglesia, originalmente escrito a la iglesia en la ciudad de Galacia y aplicable a todos nosotros el día de hoy. Pero también eso hay que comenzarlo con la propia familia. Entonces, otra vez, el hecho de que el Señor dice en su palabra, y es cierto porque es palabra de Dios, que somos una sola carne con el cónyuge, eso no significa que estamos unidos, los varones con nuestra esposa, la esposa con el esposo, simplemente porque estamos allí en una situación donde hasta hemos procreado hijos. No significa que hay una unidad. Observe que hasta puede procrear hijos dos personas que no se aman y que casualmente tienen relaciones o lo que sea, son amantes, y están en una relación de pecado delante de Dios, y sin embargo de ahí pueden surgir también hijos. Entonces, no hay que confundir las cosas y pensar la unidad es algo automático. Nos casamos, ok, ya estamos unidos. Que nos juntamos y no importa la licencia, estamos unidos. No se equivoque. Entonces, la unidad es algo por lo cual se trabaja, hay que construirla. ¿De acuerdo? En Romanos capítulo 14 nos recuerda el apóstol Pablo, por supuesto, a través del Señor, por medio de Dios, dice que tenemos que procurar que haya armonía en la iglesia, pero la iglesia es una familia y representa bastante parecido a lo que es una familia como papá, mamá e hijos. Y otra vez ahí hay que, eso es algo para edificar, es algo para construir. Y no es algo meramente sentimental, emocional. Los sentimientos están allí, las emociones están allí. Pero cuando uno vive, cuando uno construye su propia vida, la vida familiar y la vida de una iglesia, la familia de Dios, la construye en base a sentimientos y emociones, luego falla, porque ¿qué pasa? Bueno, las emociones, los sentimientos van y vienen, van y vienen, van y vienen. Sí son permanentes en muchos casos, pero seamos honestos, hay días que amamos, sentimos más el amor hacia una persona en la familia que otros días. Días que tenemos un disgusto, o días que discutimos, o no llegamos a un acuerdo, aún si no son, ahí yo he conocido parejas que uno dice, parece que estos dos nunca tienen ningún tipo de problema, nunca discuten, es probable que no. Pero eso no significa que no tengan desacuerdos, solo que son maduros y han sabido cómo trabajar con sus desacuerdos y nunca llegar a una discusión o a una pelea. Otros, pues sí, pelea, discusión, separación, no te hablo, no me hables, y bueno, son niños todavía emocionalmente, pero otros no, otros están maduros y sin embargo van a tener igual sus diferencias de opiniones y van a llegar a acuerdos. Ahora, para decir todo esto es que la armonía, como en la música, donde dos notas o más son diferentes una de la otra, pero suenan bien juntas, eso es unidad, armonía. Entonces, eso uno tiene que trabajarlo, tiene que aprenderlo, tiene que descubrirlo, y luego tiene que incentivarlo, alimentarlo, ¿ve? Entonces, hay muchas experiencias desalentadoras en nuestras vidas como individuos, y estar en el hogar es un palacio, es un paraíso, si encontramos ahí alguien que está unido con nosotros, que realmente nos ama, nos va a animar, nos va a alentar, nos va a sostener, va a soportarnos cuando tenemos un mal día y alegrarse cuando tenemos un buen día. Pero la unidad es así en una familia, en un matrimonio. Entonces, el ánimo es parte de construir, es como un ladrillo, es como un 2x4, como, no sé, el elemento que usted ve alrededor suyo en su casa y diga, bueno, esto es parte de la construcción de mi casa. Es claro, la unidad es la casa, hablando, usando la analogía, y uno de los componentes, una de las paredes, es el aprender a animar. Otra es el aprender a, bueno, soportar cuando alguien está un día, tiene uno de esos días malos. Y otro elemento de la casa, bueno, tiene que ver con la unidad también, que es la casa, puede tener que ver con las emociones o con los sentimientos. Otro tiene que ver con el poder ofrecer ayuda y servir a la otra persona. Entonces, hay casas que hacen alguna de esas cosas, como ir a trabajar o alimentar o llevar a los niños a la escuela, hacer la comida, lavar la ropa, planchar, coser, y esos son todos elementos, pero fíjese que no son elementos que producen unidad, son elementos que pueden ayudar a mantener la armonía en vez de que se produzca discordia en el hogar. Pero cuando hablamos de unidad y armonía, es una cuestión mucho más fuerte que el mecanismo que se usa. Me viene a la mente el piano, por ejemplo, un piano, ¿verdad? Por decir un instrumento musical que es muy completo, es uno de los más completos como instrumento musical. El piano tiene teclas y cuando uno presiona la tecla produce un sonido. Pero el sonido no es cualquier sonido, es el sonido que le corresponde a esa nota. Mientras que la cuerda, que es la que está siendo tocada por la tecla a través de algo que se llama un martillo adentro, esté tocando la cuerda correcta. Entonces, si está la tecla, el martillo, todo está bien calibrado, pues ahí va a tocar la cuerda correcta. Ahora, lo que queremos y es lo que escuchamos, la nota, el sonido. No, por ejemplo, a veces cuando se afina, digamos, la cuerda de un piano se puede romper, como se rompe la cuerda de una guitarra, no tan fácilmente, pero se puede romper. Yo recuerdo una vez, siendo joven, que yo rompí una cuerda de mi piano, estudiando piano. Le di con tanta fuerza que la rompí. Y cada nota son tres cuerdas para la misma nota, y rompí una. Entonces hubo que llamar a un afinador y tuvieron que cambiar la cuerda. Entonces, de tanto en tanto esa cuerda había que volverla a afinar para que esté de acuerdo con las otras dos del lado, que tocan la misma nota para que se produzca lo que nosotros queremos escuchar. Pero el secreto ahí está en yo quiero escuchar el sonido, no, a uno no le importa tanto el mecanismo de la tecla y el tornillo y cómo mueve el otro la palanca, y entonces pum, le da el martillo a la cuerda, y la cuerda en sí, cada elemento es importante porque todo eso junto produce la nota que nos gusta escuchar con nuestros oídos. Pero la unidad vendría a ser la nota que queremos, a la que queremos llegar y lograr. Y lo demás que mencioné con la otra analogía de la casa son los mecanismos para producir esa nota que se llama unidad. ¿Okay? Es como, otra vez volviendo a la analogía de la casa, planchar o jugar o coser y cocinar y trabajar no son necesariamente elementos que van a producir unidad, pero son elementos entre otros que participan juntos para mantener la armonía en el hogar. Pero por sobre todas las cosas, la unidad de una familia, como de una iglesia, tiene que ver con el corazón. ¿Okay? Una tecla puede fallar, una cuerda puede fallar, como en el ejemplo que le di, pero simplemente se cambia y ya está. En cambio, no se puede hacer una transfusión de corazón. El corazón puede cambiar y debe cambiar nuestras actitudes, nuestras intenciones, lo que sentimos o no sentimos. Son todas cosas que se pueden y se deben tocar y cambiar, pero la unidad es a lo que queremos llegar y no es automático, repito por cuarta o quinta vez. No viene por ósmosis, no viene del aire, no viene porque alguien ponga su mano sobre nuestra cabeza y ore por nosotros y acá, ¡boom! Declaro que viene unidad. Bueno, desearía que funcionase así. Ahora, orar unos por otros, poner la mano sobre la cabeza, no, eso está muy bien, hay cosas bíblicas allí, pero el peligro en pensar que es como una especie de cosa mágica y que automáticamente uno va a cambiar, no necesariamente. Posiblemente lo que Dios cambia allí es el corazón, en el sentido de rompa nuestro orgullo, rompa nuestra arrogancia, rompa nuestra vanidad. Eso sí, Dios lo puede hacer en fracciones de segundos, pero en la práctica, aún de un nuevo corazón humilde, va a ser ese corazón nuevo humilde, va a ser desafiado. Y ahí otra vez va a tener que practicar el ser humilde. Antes no lo era, ahora sí. Dios nos cambió, yo antes era arrogante, ahora Dios me hizo humilde, gloria al Señor. Pero ahora hay que practicar la humildad, ¿ve? Ahora vamos a ser desafiados con otra vez volver atrás, porque otras personas que nos rodean pueden decirnos cosas y uno dice, bueno, yo antes era capaz de pegarle, hoy en día no me sale hacer eso porque el Señor cambió mi corazón. Bendito sea el Señor, pero ahora siga practicándolo, porque otros desafíos vienen en el futuro. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de unidad, hay que crearla con la ayuda de Dios y hay que mantenerla. La unidad no es un don del Espíritu Santo. Si usted lo mira en la Biblia, no aparece entre la lista de dones, ni de los estáticos, ni de los otros que son prácticos en el ministerio o en la vida. La unidad es algo que surge de un corazón arrepentido, humilde, que está lleno del Espíritu Santo, y aunque uno falle por momentos, quite sus ojos del Señor y los ponga en uno mismo y en su orgullo y en su carnalidad, pero luego se arrepiente y sigue adelante. Pero mientras tanto, provocó un daño a esa unidad, pero no rompe la unidad, ¿eh? Es algo que está firme adentro, y eso hay que curarlo y seguir. Ya volvemos.
¡Feliz Navidad! 1650 AM KBJD KBJD Denver, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos en Viva Mejor. Dedicamos los miércoles a temas relacionados al matrimonio y la familia. Con ustedes nuevamente, el doctor Daniel Catarizano.
Estamos de regreso en la mitad del programa y estamos hablando hoy acerca de crear y mantener la unidad en la familia. Voy a continuar con el tema en un momento más, algunos ejemplos, pero también recordarle que si usted no tiene una familia de iglesia donde congregarse, nosotros en Iglesia La Red somos una congregación multicongregacional, o una iglesia, debí decir, multicongregacional. y tenemos en este momento 3 congregaciones, vienen otras en camino que ya venimos preparando hace unos meses, y estamos, las 3 que están abiertas es a la Red Aurora, la Red Arvada, la Red Norte. No es una denominación, es una iglesia con varias congregaciones, ¿okay? En la Red Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, en las instalaciones del templo de otra iglesia hermana que se llama Mississippi Avenue Baptist Church. Nosotros rentamos ese edificio y estamos ahí a las 11:30 de la mañana los domingos con clases de todo tipo, de niños a adultos. Y a la 1 de la tarde tenemos el servicio de alabanza y adoración y la predicación de la palabra de Dios. Luego estamos también a las 4 en punto de la tarde en la Red Arvada, 14605 West 64th, Avenida 64 al oeste, en Arvada. Y estamos en Denver, en lo que llamamos nosotros la Red Norte, en el 5001 de Matilda Street. Y estamos ahí con las clases de Biblia a las 4:30 de la tarde y la reunión o servicio a las 6 de la tarde. Le recomiendo que venga puntualmente a cualquiera de las 3 congregaciones. Somos puntuales. Yo estoy en las congregaciones y a veces veo que tarde llegan algunas personas, especialmente visitantes. Y después me dicen, pero yo lo escuché en la radio y vine porque escuché el radio. Bueno, si lo escucha de mí, yo siempre digo, llegué puntualmente porque somos puntuales. Y algunas personas se me qué cortito se me hizo el servicio, porque llegó en la mitad del servicio. Si hubiese llegado temprano, okay, entonces no se lo pierda. Cuando decimos aquí que comenzamos a la 1, a las 4 o a las 6, o a las 11:30 o a las 4:30, es verdad, no mentimos. A menos que haya una cuestión fuera de nuestro control, un problema técnico, algo pasa en el edificio, entonces no, pero si no, siempre somos puntuales, ¿ok? Entonces no se pierda nada. Volviendo a nuestro tema, la unidad en la familia, dijimos, no es automática, no es algo que es genético. Tenemos que trabajar por ella. Nuestro Señor Jesús oró por la unidad de la familia de la iglesia, y esto lo aplicamos también a la familia en la carne, ¿no es cierto? El esposo, la esposa, cómo esté constituida su familia, si es mamá, papá soltero, tiene parientes aquí o no los tiene, etcétera. Ahora, Proverbios capítulo 11, verso 25, en la Biblia dice, el generoso piensa generosidades, y por generosidades será exaltado. Otra versión dice, el generoso prosperará y el que reanima a otro será reanimado. Entonces, ¿qué tal si a partir de hoy, en vez de quejarse tanto de su esposa o esposo, o sus hijos, su cuñado, el suegro o la suegra, o quien sea parte de su familia, cercana o lejana, usted comienza a tratar de bendecir a esas personas, trata de edificarlos? Ahora, el error que yo he visto es que algunas personas dicen, sí, yo escuché que usted ha dicho eso alguna vez, o le está diciendo ahora, doctor Catarizano, pero fíjese que yo hago esto y lo otro y lo otro y lo otro y nunca me dicen gracias. Bueno, está mal, es un acto de mala educación, deberían decirle gracias. Pero fíjese, si usted va a hacer algo con la idea de que le tienen que dar las gracias, ya perdió crédito. Lo que el Señor nos enseña en su palabra es que tenemos que ser desinteresados. En otras palabras, hacer algo por los demás, comenzando en nuestros hogares, aún sin esperar que nos den las gracias. Ahora, debemos enseñarle a nuestros hijos y a nuestros nietos a dar las gracias. Y aún en la iglesia, a nuestros chicos también. Pero, por ejemplo, yo tengo nietos y son pequeños, y a veces me dicen esto y lo otro, y yo a veces digo, thank you. Pero ¿cómo se los digo? Yo les digo gracias a ellos cuando ellos me dan algo, me dicen algo lindo. También cuando piden algo, yo les dije, por favor, o please, o cuál es la palabra mágica, como decir, para qué esperábamos, please. O sea, uno tiene que enseñar a los niños y a los jóvenes buena educación, ¿okay? Que no suene como me está mandando. Pero la gratitud se enseña, pero cuando hacemos algo, no tenemos que hacerlo esperando que nos den las gracias. O decir, ya no lo voy a hacer más porque, doctor, ya nunca me da las gracias mi esposa o mi esposo. Entonces, pues ya, Pues, entonces, eso usted, lo que usted está diciendo es que usted no lo hizo por amor, usted lo está haciendo por usted, para que usted sea reconocido. No, no, bueno, pero en realidad eso es lo que inconscientemente puede estar ocurriendo. No estamos hablando ahora de educación mala o buena, estamos hablando de que usted se llega a desanimar si alguien no le da las gracias. Yo entiendo, porque tengo carne y hueso como usted y sé que desanima si nunca nadie nos reconoce o nos da las gracias, pero nuestro trabajo dentro de la familia de la carne y luego de la familia de la fe, la iglesia, no tiene que ser para que nos den las gracias. Ahora, yo soy una persona que acostumbra a agradecer a los líderes, a no líderes, y gracias por estar, gracias por venir, gracias por hacer esto, gracias por hacer el otro. Pero si se me llega a escapar un día, no, como a veces se me escapa, estoy distraído, no, en el momento no dije gracias. Y una persona dice, el pastor no me dijo gracias. Entonces, está mal, yo me olvidé, no fui educado en ese momento. No quiere decir que no fue agradecido. De pronto se me escapó, como decimos, no dar las gracias. Pero si la otra persona se desanima, deja de venir, o dice lo que a veces, el pastor nunca, y empiezan a usar las palabras absolutistas. Pero eso pasa en los hogares también, ¿verdad? Mi esposo nunca, mi esposa nunca, mis hijos nunca. No puede ser que nunca. Hay algunos casos donde eso es así, pero ahí estamos hablando de otro tipo de problemas. Por lo general, uno tiende a exagerar. Todos, yo también, ustedes todos lo hacemos. Uno tiende a exagerar a menos que se dé cuenta de esa tendencia y entonces no exagere. Hay personas que no les es fácil decir gracias o no les es fácil decir por favor o please. No les enseñaron, lo que sea, eso no los justifica, pero digo, es probable que usted viva con personas así o que usted sea una persona así. La Biblia dice, sean agradecidos. Entonces es necesario que, por respeto, pero también por ánimo a otros, agradezcamos, pidamos por favor, seamos generosos en esos aspectos también. Ahora, cuando vamos a edificar a otras personas, vamos a animar a otros, vamos a amar a otros haciendo cosas por ellos también, vamos a ser bendecidos aún si no nos dicen gracias. ¿Ok? Y tampoco lo hacemos para ser bendecidos, pero es eso sí que es casi automático, casi dije, que uno va a recibir bendición por ser una persona que ama bien. Ahora observe lo que dije, que ama bien. Y observe el programa que estamos diciendo hoy, crear unidad. Ve, nada de eso es automático. Es como decir, yo amo a mis hijos y mis hijos me aman. ¿Cómo no los vamos a amar? Somos de la misma sangre. Yo he conocido a padres que no aman a sus hijos, a hijos que no aman a sus madres. Aunque se hayan criado juntos y hayan reconocido que les dieron de comer y de beber y lo llevaron al trabajo o a la escuela, pero dicen, yo no creo para nada que mi papá o mi mamá me amen, es más, nunca me lo dijeron, o ellos, y uno dice, no puede ser, tiene la misma sangre. No lo poetice, es decir, no lo ponga así tipo poema. Realmente yo sé que hay papás y mamás que, aunque nos parezca horrible, no aman a sus hijos, o hijos que no aman a sus padres, no sienten amor por ellos. Entonces, eso le digo, está mal, pero es lo que en la realidad ocurre en algunos hogares. Y uno tiene que, lo digo por este punto, para enfatizar el punto de que no es automático. Uno dice, bueno, los padres y las madres evidentemente aman a sus hijos. Sí, hasta cierto punto uno podría decir, eso es lo que tiene que ocurrir, es lo que ocurre en casi todo el mundo, pero hay personas que no. ¿Ven? Entonces, no es automático, es lo que se supone que tiene que ocurrir y se espera y es sano que ocurra. No es automático. Nosotros todos necesitamos ser una familia, de personas que animamos, que ayudamos, que amamos. Y eso comienza con una decisión. Y la decisión es, por eso digo, crear la unidad. Es una decisión de buscar oportunidades. ¿Cómo puedo ayudar? Yo a veces les he dicho a las parejas en broma, pero eso mete algo ahí, introduce algo muy serio. Si se van a pelear, peleense por ver quién hace más favores al otro, por ver quién ama mejor. y pelearse, entre comillas, ¿no? En vez de pelearse por las tonterías o pelearse por cosas que son serias, pero que se podrían resolver con amor, con unidad. Ya volvemos.
Cristo es la razón de nuestro gozo. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos. En Viva Mejor dedicamos los miércoles a temas relacionados al matrimonio y la familia. Con ustedes nuevamente, el doctor Daniel Catarizano.
Bien, antes de despedirnos queremos tocar un punto más. Hay muchos, por supuesto, puntos para hablar acerca de este tema de crear y mantener la unidad en la familia, pero uno más. Vamos a aprender a enfocarnos un poco más en las cosas que de verdad tienen importancia. Yo no desestimo problemas que a veces califico como demasiado sencillos o casi al nivel de la tontería. Y lo digo con respeto porque la Biblia habla de eso como insensatez. Es una palabra más fancy, diríamos en inglés, para decir tontería. Y tiene otros elementos más graves, ¿no? Pero usted comprende la idea, estoy seguro que sí. Hay problemas que requieren que uno vaya a consejería, los trate con profundidad, porque tienen raíces muy lejanas o metidas muy profundamente en la personalidad y cuánta cosa. Pero hay otros problemas, mis amigos, que de verdad no son tan importantes. Nosotros, los en la familia, en el matrimonio, los hacemos exageradamente importantes. Yo sé que son importantes para nosotros porque nos duelen, nos hacen llorar, nos hacen sentir mal, tal vez no nos dejan dormir. Pero cuando uno los analiza bien, termina dándose cuenta que no son tan importantes como nosotros los exageramos de importantes. Y eso tiene que ver con nuestro orgullo, o sea, nuestra arrogancia, nuestro orgullo, el pensar cómo me van a hacer eso a mí, el pensar mire cómo me duele, no ves que me está hiriendo, ese tipo de cosas hacen que uno exagere un problema, donde a lo mejor una persona estaba muy atareada o estaba ese día un poco enojada o muy estresado, estresada, y quizás no nos miró bien, se olvidó de saludarnos, le pasó varios días. Uno puede tener una etapa en que está sufriendo un dolor emocional por algo y puede estar distraído o puede no surgirle casi así como tan automáticamente, vamos a volver a usar la palabra, el decir gracias o el estar atento a las necesidades de otro. No estamos diciéndole en que vive así. Esa persona tiene un gran problema. Estamos diciendo que nuestras familias, mire, yo he sido así y a veces le he tenido que pedir disculpas o perdón a mi esposa. Mira, perdóname, no te dije esto, aquello, no me di cuenta que estabas tratando de decirme esto o lo otro, pero es que tú sabes, estoy pasando por esto, por aquello. Y ella, ok, está bien. Lo mismo le ha pasado a ella, no, está bien, yo te entiendo, le dije, está bien. O ya entonces en el matrimonio uno debería prevenir eso. Y decir, bueno, me voy a empezar a enfocar en lo que es más importante, en lo que de verdad merece nuestra atención, ¿ok? Entonces, ¿cómo se hace eso? En vez de estar tan enfocados en uno mismo, en nosotros mismos, y eso no significa no ignorar cosas que tienen que cambiar en la pareja o en la familia en general, pero en vez de enfocarnos tanto en esas cosas, enfoquémonos en las cosas más importantes. ¿Y cómo se hace en la práctica? Bueno, Gino, si yo veo que mi esposa está teniendo una semana un poco difícil, digamos, porque a lo mejor no se siente bien esa semana, por las razones que sean, tiene buena salud, gracias a Dios, pero como cualquier ser humano, de pronto una semana puede no sentirse bien. Entonces, yo me he tenido que proponer, y eso me ha llevado años de trabajo, por ser cabeza dura, como dicen en algunos lugares, de comprender que, bueno, ok, es probable que esta semana no voy a recibir de ella todos los mimos, como dicen en algunos lugares, ¿no? Sé que acá en otros lugares dicen, no me apapachó, no me dijo. Bueno, usted sabe qué decimos, ¿no? Quizá no ha tenido la ternura y la cosa que otros días tiene, porque, bueno, ha sido una semana particularmente difícil. Estoy describiendo cualquier época del año, ¿no? Recibió una mala noticia, uno se siente bien físicamente, está preocupada por algo, y entonces no se puede esperar que reaccione como si todo estuviese bien. Entonces, algo inteligente que uno tiene que aprender, y yo le digo, a mí me costó años, espero que a usted le cueste minutos, pero uno tiene que aprender a ejercer la paciencia, y uno tiene que aprender a decir, bueno, voy a esperarla porque no es lo más importante. Ella no es siempre así. Ella es, you know, en este momento está teniendo esta reacción. No es tan importante. Porque si no, uno tiende a preocuparse más y uno tiende a darle importancia a cosas que no son tan importantes. Y entonces comience usted a crear un problema sobre algo que no debería ser un problema. O que todavía ni siquiera es un problema. Okay, no estamos hablando de una conducta negativa repetida, sino algo que ocurre de vez en cuando, cuando algo ocurre. Yo sé que hay personas que se ponen un poco mal cuando comienza la época del otoño y caen las hojas, y otros están bien alegres. Les encanta ver el color de las hojas cambiar y viene el frío, y otros se deprimen con eso. Y no digo una depresión que necesita una intervención clínica. Estoy diciendo, hay unas personas de ustedes que me están escuchando que dicen, usted me está describiendo a mí, doctor Catarizano. Yo soy esa persona que empiezo a deprimirme cuando los días se acortan. 4:30, 5 de la tarde en diciembre. Oh, no, es la época más oscura del año. Ay, ¿cuándo llegará otra vez el verano, la primavera? Bueno, esa reacción no le va a ayudar de paso, lo deprime más. Pero ese no es mi punto. Mi punto, mi tema hoy es, hay personas que tienen esa tendencia y entonces, digamos, sentirse un poco más down o deprimidos cuando se acorta la luz del día, en el invierno, y les puede dar un poquito de tener mal humor o estar más tristes o más serios. Ahora, si usted es esposo o esposa o hijo, padre o alguien, vive con una persona que tiene esa situación, ayúdele en vez de crear otro problema. Esa persona quizá no va a estar tan alegre y simpática como puede ser, o simpático como puede estar en otros momentos, como en el verano o en la primavera. Pero la unidad en la familia se trabaja, se crea, se mantiene. Entonces allí, cuando uno sabe que esa persona tiene esa tendencia, en vez de tratar de quitársela como quien quita uno una espina, una espinilla del dedo, del cuerpo. No, uno dice, bueno, ok, ya sé que eso es algo que estorba a esta persona, entonces voy a hacer yo de mi parte todo lo que pueda para hacer que sus días sean los más felices que se pueda, lo más alegre que pueda. ¿Okay? Entonces, en un caso así no es necesario siempre, a ver, voy a hacer una cita de consejería. A menos que nos demos cuenta que ahí atrás hay otro problema. Pero si no, es tan fácil a veces como, yo sé que, digamos, mi esposa o una dama puede decir, mi esposo, mis hijos, mi papá, mamá, en esa época tienden a deprimirse un poco. Bueno, a ver, ¿qué puedo hacer yo? Puedo sacarlos a pasear, puedo hacerles una comida rica, puedo hacerles una fiestita, aunque no sea el cumpleaños, ni nada especial. Pues que no digo todos los días, pero por lo menos una vez a la semana. Sabe que son pequeños detalles y alegran el corazón de una persona porque muestra que no es tan importante si afuera oscurece más rápido que en verano, si las hojas se caen y si viene la nieve o hace mucho frío o hay viento o viene que venga. Va creándose ese acercamiento en la familia que es tan lindo, es tan bonito, que mantiene la unidad de la familia. Yo sé que lo de la unidad es algo mucho más profundo que esto, pero en los otros segmentos tocamos algunos de esos puntos. Acá estoy diciendo, hay cosas que son muy sencillas, no cuestan nada de dinero, son prácticas, o si cuestan, no es tanto. Aún si costaran mucho, con tal de ayudar a mantener la unidad familiar, ¿no le parece que sería muy importante invertir allí? Yo creo que sí. Lo mismo pasa en una iglesia, mis hermanos, hay cosas que son muy importantes y hay otras cosas que no son tan importantes. En la iglesia donde usted está, en la nuestra, no son detalles tan importantes. Pero el diablo, Satanás, el del enemigo, le encanta trabajar con cosas que no son tan importantes, pero que nosotros las hacemos tan importantes. Entonces va a destruir todo lo que Dios quiere construir o todo lo que Dios nos manda a nosotros, inclusive construir para Él en su nombre. Proverbios capítulo 17, versículo 9, dice que cuando se perdona una falta, el amor florece, y quien insiste en ella aleja al amigo. Que una versión más moderna, pero es lo mismo que la versión Reina Valera y la que usted conoce. Entonces, cuando uno perdona dentro de su propio hogar, cuando uno perdona dentro de la familia de la iglesia, el amor florece, porque uno dice, wow, esa persona de verdad me ama, me perdonó. Y no me lo está recordando todo el tiempo. Me perdonó de verdad. Y bueno, a lo mejor lo que le hice va a requerir un tiempo de restauración que puede llevar un tiempo, ¿verdad? Tampoco es automático. Pero, ¿cómo aplicó la gracia de Dios y me ha perdonado? Espero yo también hacer lo mismo cuando ella o él me, de alguna manera, me ofendan. O hagan algo que no estoy de acuerdo, o no me gusta, o no opinen igual. Entonces estas cosas van para el hogar y para la familia de la iglesia. Pero no hay que perder el tiempo dedicando tanto esfuerzo, energía y tiempo en lo que es menor, en lo que no tiene, en lo que es básicamente intrascendente. Cuando lo intrascendente se transforma en algo muy trascendente o importante para uno, uno tiene problemas. Ahí hay arrogancia, hay orgullo, hay tanta cosa que es lo que hay que tratar en la realidad. ¿Ok? Entonces, no vamos a tener recompensa siempre por tener la razón, pero sí vamos a tener, dice la Biblia, recompensa por sufrir inclusive la injusticia, con tal de que estemos procurando la unidad, ¿ok? Así que piensen todas estas cosas. Piensen todas estas cosas porque son para que usted pueda vivir mejor. Mañana vamos a hablar acerca de la fatiga, así que no se lo vaya a perder. Hasta mañana, si Dios quiere.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor@radiolared.net.